y como los minutos vuelan, queremos aprovechar al mango estos instantes aquí en nuestra radio. Y ya tenemos en contacto telefónico a un argentino, un ciudadano, un profesional, un analista internacional que vive en la capital federal y que a partir de hoy va a estar con nosotros el lunes por medio para hacer justamente un análisis y una relación de los temas internacionales que, por supuesto, nos afectan, ¿no es cierto? Suceden de otros lugares, pero también tienen impacto en la Argentina. Así que les voy a presentar a un nombre que ustedes ya conocen porque ya le he hecho notas. Me estoy refiriendo a Julián Schwilderman. Él es analista internacional y, como les decía, vive en Capital Federal y ahora está en Entre Ríos el escenario. Julián, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Chichina, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andan tus cosas?
Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegra. Bueno, este es nuestro primer contacto organizado que vamos a tener de aquí a fin de año. Porque, bueno, como decía en la introducción a esta nota, es importante que tengamos una aproximación a los problemas centrales del mundo, ¿no es cierto? Y uno de esos problemas, justamente, o una de esas situaciones que estamos viviendo, tiene que ver con el fenómeno migratorio, Julián.
Sí, efectivamente. El primero, que bueno, es un gran gusto poder dar inicio a estos encuentros que vamos a estar teniendo y poder reflexionar juntos, ¿no?, sobre hechos de la actualidad política internacional. Mira, el asunto de las migraciones ciertamente en los últimos años ha alcanzado unos niveles de gravedad y unas dimensiones en términos de movimiento de masa y de desafío que representa a los países receptores muy, muy grande, que si bien no es enteramente inédito, porque hay precedentes en la historia, ciertamente es algo voluminoso y preocupante. De hecho, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la agencia que se llama ACNUR, el año pasado hubo cerca de 70 millones de refugiados y desplazados, de los cuales la mitad son niños y niñas, ¿no? Y los continentes más propagadores, digamos, de refugiados son África, Medio Oriente y América Latina, donde la crisis venezolana potenció también el problema. El días atrás salió una nota en el diario La Nación donde citan a una poetisa somalí que se llama Barzan Shire, que ella dice lo siguiente y me pareció como muy conmovedor de alguna manera. Dice: tienes que entender, nadie pone a su hijo en una balsa a menos que el agua sea más segura que la tierra.
¡Qué bárbara!
No, quisiera irme a casa, dice ella, pero mi casa es la boca de un tiburón, en un poema que se llama Hogar.
¡Qué lindo!
Sí, sí, es dramático, es esencialmente lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado, una crisis histórica en términos de lo que podemos denominar el migrante económico, aquel que busca una mejoría en su situación de vida porque está bien y quiere ser mejor, porque está desesperadamente mal y necesita buscar un destino, ¿no? De las categorías. Y por otro lado, el refugiado de las guerras o las matanzas o los genocidios o situaciones absolutamente caóticas, que es lo que se ha venido agregando a partir de la guerra en Siria desde hace ya varios años atrás, y en general las revueltas árabes que sacudieron Medio Oriente, pero muy específicamente el caso sirio, que provocó más de 5 millones de refugiados hacia los países fronterizos y también hacia Europa. Entonces, es importante también distinguir este punto, ¿no? En términos de política de absorción, da la sensación de que Europa, que es el continente más afectado por las crisis de refugiados de Medio Oriente, parece haber intentado distinguir entre esto y decir, bueno, aquellos que vienen por situaciones humanitarias, que son exiliados de situaciones de persecución política o racial, pueden hacerse el esfuerzo de la integración, y aquellos que son refugiados más de índole económico, aquellos que simplemente emigran porque su situación económica es mala o paupérrima inclusive, tratan de poner el freno. ¿Cómo se aplica la distinción? No me queda del todo claro. ¿Cómo determina, claro, no? Me imagino que tiene más que ver de qué país sale el emigrante.
Claro.
Y bueno, y además esto conecta con otro gran tema, que es, que ahora lo charlamos, si crees, que es el impacto dentro de la propia Europa, el impacto político, el impacto electoral, ni que hablar del demográfico y cultural que esta crisis ha estado generando.
Julián, me parece muy interesante estas expresiones que utilizás vos, diferenciando lo que es un migrante de lo que es un refugiado, ¿no?
Sí, es decir, migrantes serían en términos generales los dos, pero uno es de la categoría económica y la otra es de la categoría política o racial. Por ejemplo, hay un profesor en la Universidad de 3 de Febrero que se llama Lelio Mármora, y en relación a los inmigrantes económicos, él marca algo que es muy cierto. Hoy en día, en la era de la Internet y demás, aún con el acceso limitado que las poblaciones pobres tienen en otros países, pueden, si tienen la posibilidad de navegar, de comparar. O sea que antes era más remoto, claro, pero hoy en día es más fácil. Claro. Entonces, de golpe, si vos ves, por ejemplo, él da el ejemplo de España y Mauritania. En España, o al revés, en Mauritania vos tenés que trabajar 40 veces más que un español para acceder al mismo nivel de consumo.
Claro.
En México tenés que trabajar 5 veces más para llegar a lo mismo que un americano puede comprar, ¿no? Un norteamericano. Entonces, acá el planteo es, bueno, evidentemente hay gente que frente a esta ecuación dice, no tiene sentido, me estoy viviendo. Hay otros que no tienen la opción directamente porque son los fugados de, claro, por ejemplo, los ataques islamistas del ISIS en Siria o de la represión del propio régimen sirio, o casos de genocidios como los rohingyas en Myanmar, o situaciones así extremas donde, bueno, ya hay una fuga absolutamente desesperada sin ningún tipo de cálculo, claro, económico, simplemente preservar la vida misma, ¿no?
Claro.
La frontera de México-Estados Unidos combina un poco los dos, porque tenés el problema del narcotráfico y el crimen y el machismo, inclusive los femicidios, ¿no? Que en México es muy, muy, muy brutal realmente el caso, pero también esencialmente una crisis económica de mejorar. El contraste entre México y Estados Unidos en términos económicos es muy, muy grande. Entonces, bueno, nada, es una situación que el siglo XXI arrancó, diría, con un desafío preeminente. Si hay que definirlo, es este: movimientos poblacionales, que ya no hablas de migración, sino de movimientos de masas, porque son absolutamente enormes. Y hay que entender algo, ¿no?, que plantea un historiador que se llama Walter Russell Mead, un norteamericano, que decía, esta es la primera crisis migratoria del siglo XXI, pero no va a ser la única. Y es probable que así sea, porque si uno considera la tendencia de inestabilidad que se está dando un poco en el mundo, podemos imaginar que esto es un primer problema y no el último, ¿no?, en materia de migración.
Así es, y pienso que en ambos casos, tanto en los casos de migrante como en los casos de refugiado, como vos bien decías, Julián, para el país que recibe también interpela la conciencia social, ¿no?, del país que recibe esos migrantes o refugiados, ¿no?
Bueno, sí, pues definitivamente. Hay regiones quizás como América Latina donde esa integración es menos complicada, porque hay una lengua común y una historia común de alguna manera, e incluso una religión común en términos generales. Pero Europa no tiene esta situación, tiene una situación mucho más grave porque está expuesta a una emigración masiva de población africana o de Medio Oriente, que es mayormente musulmana, que no es una religión preponderante en Europa, al menos hasta la crisis, y donde culturalmente además, claro, vienen de dos mundos diferentes.
Claro.
Entonces, para Europa, que unos años atrás, incluso cuando tuvo que definir su constitución común, se negó a incorporar el cristianismo y a Dios en esa constitución, cosa que el Vaticano le había molestado. Bueno, frente a esto, reemerge o de alguna manera se cristaliza, por así decir, explota en una aparición de movimientos de la derecha y la ultraderecha.
Claro.
Es decir, frente a los que poblaciones electoralmente válidas advirtieron fue un fracaso de administración de esta crisis, dio lugar al surgimiento de movimientos que han hecho una bandera central de la lucha antiinmigratoria, es decir, vamos a preservar la Europa cristiana como la conocemos y no a permitir que una superabundancia demográfica y culturalmente exógena trastoque la Europa que se conoce. De manera que el asunto migratorio, como muy bien señalás, no tiene solamente la mirada puesta en los emigrados, en los refugiados, sino también en aquellos países receptores que se encuentran con un proceso de transformación doméstica muy grande, que para Europa es un problema continental, no específico de los países mediterráneos solamente.
Sí. Y para ir cerrando este diálogo con Julián Schwinderman, quien es analista justamente del contexto internacional, mundial, otro tema que también vincula a las partes tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Porque la gente en el mundo en líneas generales le ha facilitado esto que vos decías, el conocimiento y el saber cómo se está en otros lugares y esa conciencia, ¿no es cierto?, de poder tener una mejor vida o de no regalar la única vida que tenemos.
Así es. De hecho, hay un indicador económico que hace unos años fue planteado, ¿no? Como se llama el índice Big Mac.
Ajá.
Que lo que hace es ver cuánto cuesta un Big Mac en los distintos países del mundo, y en términos absolutos y en términos relativos también. Cuánto esfuerzo tenés que hacer para comprarte el Big Mac, ¿no?
Ajá.
Esta es información que uno que googlea la encuentra en un minuto. Hoy en día no hace falta el fenómeno de Netflix. Si vos tenés acceso a YouTube, si explorás un poco otros países, vos podés visitar cualquier país desde la computadora de tu casa.
Sí.
Y si bien hablamos de regiones, muchas de ellas postergadas, donde la conectividad es limitada, muy baja, no es menos cierto que la cultura, digamos, pop, la cultura mundial, se expande.
Uh-huh.
Unos pocos años atrás, la Argentina fue sacudida por un éxito musical que venía de Corea del Sur.
Sí.
El Miam Miam Style, ¿no?
Uh-huh.
Nam Nam Style, algo así se pronunciaba. Y uno de golpe dice, bueno, para un minuto, la cultura pop surcoreana siendo un hit en la Argentina. Bueno, sí, este es el mundo hoy en día, la globalización es total, y pasa lo mismo en países africanos pobres, que de golpe ven una serie norteamericana totalmente opulenta y se preguntan por qué yo no vivo así.
Claro.
No, o ven una serie, por decir algo, sobre la democracia y por qué yo no voto, o por qué en ese país no le pegan a las mujeres, por qué está sancionado por la ley. Entonces, de repente, sí, la internet y el acceso a la tecnología, a los teléfonos celulares, ¿no?, que básicamente es un fenómeno que cruza toda clase social.
Uh-huh.
Salvo casos extremos, realmente mucha gente accede a un celular de mejor o menor calidad, pero en términos, con tu celular accedes al mundo entero, entonces.
Sí.
De manera que esto está propagado en muchos lugares y permite la comparación. Permite,
sí,
la comparación.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y cambia, va cambiando con mucha más velocidad todo.
Y sí, sí. La verdad es que, aparte hay otro tema también, no solo la tecnología conecta con esto y conecta con los medios de transporte.
Sí.
Hubo épocas donde cruzar el Atlántico, suponete, requería un viaje en buque de 30 días o más. Bueno, hoy en día depende. La verdad es que los migrantes en general no van en avión transatlánticamente, se sigue haciendo en buque y bueno, ese es el problema central de Europa, que llegan un montón de barcazas continuamente, ¿no? Y esto genera problemas éticos, morales, políticos, económicos, de todo tipo. Pero bueno, esto también es otro tema, que la tecnología, la capacidad de desplazarte velozmente en tren, en auto, también facilita los flujos poblacionales.
Por supuesto. Julián, nos encontramos el próximo lunes, si no me equivoco es lunes 18. Vamos a volver a tener otro contacto aquí en Entre Ríos del Escenario por Nacional LT14. Te agradezco enormemente este contacto y bueno, seguimos juntos analizando los temas. Muchísimas gracias.
Por supuesto que sí, gracias a vos, Chichine.
No, gracias a vos, Julián Schwinderman, entonces analista internacional.